En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Esta semana la Conferencia Episcopal Española ha celebrado su asamblea plenaria. En ella eligieron nuevo presidente, el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, y nuevo vicepresidente, el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid. También han renovado los cargos de las diversas comisiones y de la comisión ejecutiva, de la que son parte dos obispos andaluces, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, y Monseñor José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada. Buen servicio a todos.
COPE Andalucía.
Hoy es 8 de marzo y la Iglesia andaluza propone diversos modos de reflexionar sobre el papel social de la mujer. Nati Gavira nos lo cuenta.
Un café tertulia en Jaén para reflexionar en torno a mujeres cuidadoras y dedicadas a la integración social o la iniciativa de la Pastoral del Trabajo de la Diócesis de Almería de celebrar la Eucaristía en la parroquia de Santa María Magdalena el día 9 para a continuación rendir homenaje a mujeres que pertenecen a distintas realidades eclesiales son algunas de las propuestas en torno al 8 de marzo. También en Córdoba. Se ha celebrado un curso con el nombre El vestido habla, una iniciativa que trata de entender el lenguaje del vestido a lo largo de la historia, partiendo de la Sagrada Escritura.
Y también hoy comienzan las 24 horas para el Señor en toda Andalucía. Ramón Bogas, desde Almería, cuéntanos.
Con el lema En carne caminemos en una vida nueva, el Papa Francisco nos invita a la celebración de las 24 horas para el Señor, un día de oración ante el Santísimo y de reconciliación a través del sacramento de la penitencia. Las diócesis andaluzas se unirán a esta iniciativa. En Jaén, en Almería, tendrán lugar en la Catedral y en Granada, por ejemplo, en la Iglesia del Sagrario, comenzando el viernes por la tarde con la celebración de la Santa Misa, el Via Crucis y la celebración comunitaria de la penitencia. Parroquias, cofradías y movimientos se turnarán para que Jesús en Eucaristía esté siempre acompañado hasta el sábado en la tarde. Todos invitados a experimentar el amor de Dios que, como afirma el Papa, es fuente de verdadera paz interior.
El Centro Superior de Estudios Teológicos de Málaga propone un nuevo curso para todos los públicos. Ana Medina.
Fijos los ojos en Jesús, de Jesús a Cristo en las tradiciones neotestamentarias, es el título de esta nueva oferta formativa abierta a toda persona interesada. Emilio López Navas es el coordinador del curso.
Buscamos aportar una luz autorizada desde las ciencias históricas y teológicas para conocer mejor a aquel que inicia y completa nuestra fe y así tengamos un verdadero lugar en el que fijar los ojos.
Las clases tendrán lugar los miércoles por la tarde entre marzo y mayo y se podrá cursar también de forma online.
Desde Sevilla, Pablo Enríquez nos habla de un convenio sobre vivienda en el que está implicado el arzobispado.
El arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz, y el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, han suscrito un convenio marco de colaboración con el objetivo de facilitar el acceso a viviendas dignas en Sevilla. El arzobispo lo ha hecho en calidad de presidente de la Real Fundación Patronato de la Vivienda de Sevilla. La empresa municipal de vivienda aporta su capacidad técnica y el Patronato de la Vivienda de Sevilla busca atender la demanda procedente de sectores con recursos limitados. En virtud del convenio se amplía la colaboración entre ambas instituciones más allá de un acuerdo previo en la barriada de Tres Barrios Amate.
Y terminamos este informativo en Granada. En la constitución de una asociación de fieles para colaborar en la restauración de la torre de la Iglesia de Santa María la Mayor en el pueblo de Guadaortuna. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Son fieles granadinos y personas que desean sumarse a este proyecto que con el apoyo del arzobispado llevará adelante acciones e iniciativas para obtener fondos con los que colaborar en la restauración de esta iglesia del siglo XVI, cuya primera fase comenzará por la torre. La asociación contribuirá en el sostenimiento del patrimonio cristiano-religioso siguiendo el ejemplo de iniciativas similares por parte de los fieles llevadas a cabo en la iglesia de Illora o en las de San Nicolás y San Andrés en la ciudad granadina. Nadina.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE. En este viernes de Cuaresma, en que el 8 de marzo reivindica la presencia social, laboral y política de la mujer y se busca la plena realización de cada una de ellas en igualdad. Este día, en el que el tono festivo también se da cita, miramos a mujeres misioneras representadas por una religiosa venezolana que ha estado en Córdoba con motivo de la campaña de Manos Unidas. De su fuerza, de su amor y de su lucha contra la pobreza de otras mujeres hablamos hoy para que en este 8 de marzo quepan también las mujeres del silencio y la oración, del esfuerzo oculto y el trabajo sin descanso. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El efecto ser humano es el nombre de la campaña de Manos Unidas para este año, una campaña que tiene siempre varios hitos principales, aunque su presencia y su acción se desarrolla durante todo este 2024. Esta vez la ONG de la Iglesia Católica señala como factor de cambio, también en positivo, al hombre. El efecto humano, que en tantos desastres es determinante, tiene que ser determinante también en la recuperación de esa naturaleza y ponerla al servicio del hombre, nos ha dicho el obispo de Córdoba en relación a esta campaña, aludiendo a la Laudato Si sobre el cuidado de la creación. Hoy nos acercamos a María Emilia Quispe Cajilema, hija de la Caridad de San Vicente de Paúl. Ella es ecuatoriana y trabajadora incansable en muchos proyectos de Manos Unidas vinculados a mujeres vulnerables. Ha visitado Córdoba y queremos saludarla. Buenas tardes y bienvenida, hermana.
Buenas tardes a todos los oyentes y a usted que en este momento me entrevista. Me da una alegría estar en medio de este medio de comunicación para expresar todo el trabajo realizado con la ayuda de Manos Unidas.
Muchísimas gracias, hermana, y también saludamos a la presidenta de Manos Unidas en Córdoba. Buenas tardes, Pepa, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Natividad, muchísimas gracias. Una voluntaria más de Manos Unidas.
Me alegro mucho de saludar a esta veterana voluntaria que lleva también mucho tiempo trabajando en Manos Unidas. Después tendremos ocasión de comprobar cómo los voluntarios cordobeses tienen mucho que decir en cada uno de estos proyectos. Hermana, lleva usted 2 años trabajando en un proyecto con mujeres y personas vulnerables del barrio de Guápulo, Pastocalle. Este proyecto consiste en mejorar la vida de las mujeres y personas que son vulnerables. ¿Cómo se interviene, hermana, en este contexto a veces tan duro?
Se comienza capacitando a las mujeres con temas de derechos, liderazgo, incidencia política. También leen y reflexionan, analizan los libros de la Biblia, como son los Salmos, Jeremías, Génesis, Isaías, y descubren lo que Dios habla sobre la necesidad de cuidar el maravilloso regalo que Dios nos ha dado. Y las mujeres responden a esta ayuda que Manos Unidas hace año tras año, el segundo domingo de febrero. No queda más que decirles gracias y sigan ayudando.
Usted, hermana, ha formado a mujeres en gestión de fondos económicos. Esta es una condición muy importante, pero ¿qué resonancia tiene esa formación en sus propios recursos económicos respecto a su entorno, respecto a la comunidad, a la familia de la que forman parte?
La comunidad de Guápulo, que es un grupo de 30 mujeres, se les ha hecho llenar de su dignidad, que ellas se valoren y puedan cada una de ellas decir: yo voy a aprovechar de esta ayuda que nos da Manos Unidas para tener productos sanos como hortalizas, legumbres, y también las ovejas, que será de mucho adelanto para su vida familiar.
Porque ¿cómo es la vida de la mujer que tiene una economía campesina, hermana? ¿Cómo es?
Ellos dependen del marido. No les dejan salir con facilidad a los talleres donde se van a capacitar. Ella es para lavar, cocinar, cuidar su hogar, pero con esta ayuda de Manos Unidas y las direcciones que nos ha dado, cómo tenemos que sacar a la mujer del campo, de la comunidad, para que ella vea su dignidad como mujer y saque adelante a su familia, es que hemos avanzado a trabajar por medio de ventas, de ahorros, de préstamos, y de esa manera ellas están creciendo esta ayuda de Manos Unidas. No han quedado con lo que recibieron, sino que están duplicando.
Siempre se multiplica cuando se capacita a las personas. Usted es también profesora. Como docente, Emilia, ¿cómo interviene la educación en este sentido? ¿Cuál es el grado de formación que adquieren las niñas para enfrentarse al futuro?
Eso, como hija de la Caridad de San Vicente de Paúl, primero llenarles de Dios, hacerle valorar que lo que tienen, lo que reciben, es porque aman a Dios. Dios dice: cuida, que yo les cuidaré. Eso está en la mente de nuestras niñas del campo, de la comunidad.
Usted desarrolla charlas, aparte de su función docente, intenta formar también a los padres, a los profesores, a las familias, grupos comunitarios, el entorno, en definitiva. ¿Cuál ha sido la evolución de las comunidades en la que se ha desarrollado este programa concreto de Manos Unidas en Ecuador?
Para nosotros la alegría de haber triunfado es que no se conocían entre vecinas, nunca se reunían. Ahora, con esto de hacer talleres y llamarles semanalmente, hemos logrado que ellas llegan con alegría, comparten sus penas, y si alguna vez ellas han discutido, se piden perdón, se dan un abrazo. Cuando ya no se reúnen, ya buscan la manera nuevamente de juntarse, porque dice, nunca hemos tenido eso. Gracias a Manos Unidas, que nos enseñan que nos demos la mano las unas a las otras, hemos podido llegar a ser buenas vecinas, buenas amigas, y por qué no decir, una sola familia en Huápulo.
Claro, que lo que ha crecido es la fraternidad. Al final, de lo que se trataba y de lo que se ha conseguido no es solo una capacitación, sino también esos lazos de unión incondicionales que genera la amistad hermana. Claro, Pepa, que escuchando a la hermana, cada uno de los voluntarios de cordobeses tiene algo que ver, ¿no?, con este proyecto.
Por supuesto, porque Córdoba es tan amante de Manos Unidas, es una unión de manos y corazones. No hay nada más que ver el resultado de las cuentas de este año, 1.125.000 euros. Y ese dinero va a proyectos como el que la hermana está hablando. O sea que todos los que estáis oyendo, todos los cordobeses, estáis participando de esta alegría, de este proyecto, pero no de este, sino de otros muchos más. Yo desde aquí quiero daros las gracias con todo el corazón. Me gustaría abrazaros, besaros, porque es que es tal la bendición con la que contamos en Córdoba, que es algo maravilloso, que sigamos así y que sigamos contagiando.
Efectivamente, la labor de Manos Unidas es tangible en cada una de las parroquias de nuestra diócesis, pero también un nivel de organización que tiene mucha exigencia, Pepa, porque dedicáis mucho tiempo, la pequeña sede que tenéis también, donde está nuestra querida Natividad, que trabaja incansablemente. La organización es muy recta y se lleva muy al día, ¿no?
Pues sí, yo creo que las natividades sois especiales, porque tanto tú como Natividad, la nuestra Velasco, es la bomba. No deja un cabo suelto, está con servicios centrales, las cuatro vicarías llevándolas a la vez. Es algo insustituible, maravilloso. Y realmente tenemos voluntarios muy buenos. Y se trabaja muy bien, gracias a Dios.
Qué importante es también ver que el fruto de tu donación y de tu trabajo está proyectado concretamente en personas que se benefician de ello a través de hermanas como María Emilia, ¿no?
Efectivamente, es que eso es una gozada, ver cómo los proyectos transforman la vida de tantas personas con tanto sufrimiento en la vida, con tanta ignorancia, con tanta necesidad, con tanta hambre de pan, de educación, hambre de Dios, y que todo eso, gracias a unos donativos que nos unimos todos, las manos y los corazones, ya lo he dicho, que ven al mundo, al mundo del sur con las pupilas del corazón y que son capaces de ofrecer esos donativos para poder hacer los proyectos es algo maravilloso. Yo, vamos, que ya te digo que a todos les daría un abrazo impresionante.
Claro que sí. También hacen ustedes la gala solidaria, están permanentemente haciendo cuestaciones, están permanentemente ofreciendo la posibilidad de participar. Y para ir terminando, hermana, supongo que en ese contacto diario con muchas niñas, con muchas madres jóvenes, con muchas circunstancias, ¿habrá en usted, en su corazón, alguna experiencia personal que la haya marcado definitivamente, ¿no?
Yo soy testigo de lo que usted acabó de decir, que cuidan muy bien todos los dineros que son recibidos en estas donaciones, en esta campaña de Manos Unidas. Prestan, ayudan, pero seguros que ese dinero va a ser invertido bien para buscar la dignidad de las mujeres. Mientras no tienen todo bien claro, no sueltan un euro.
Aquí, euro.
Y eso yo tengo que felicitarles, agradecerles. Y Córdoba, un lugar muy acogedor, con gente dispuesta para ayudar, en todos los lugares que he participado. En verdad, hay gente solidaria, generosa, y me llevo de Córdoba de cada una de las personas que forman muy amantes de Dios, ejemplo de fe, y por eso es que llega a las manos de ellas todas esas donaciones. Y estén seguros todos los que viven en Córdoba que el último centavito que ustedes colaboran está muy bien distribuido en los 5 continentes. Hemos venido de los 5 continentes a dar nuestro testimonio y cada uno está en diferente lugar que Manos Unidas nos ha destinado. A mí me ha destinado aquí, a Córdoba, y de lo que voy muy agradecida con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y como decía nuestra coordinadora de Manos Unidas, como estuviera aquí para darles el abrazo, pero he tenido la oportunidad en cada encuentro de hacerlo así. Y nuevamente, gracias. Adelante y sigan colaborando.
Pues llévese usted también un abrazo a su tierra, a Guápalu, Pastocalle, no consigo decirlo bien, me confundo con estas sílabas, pero bueno, usted me entiende. Muchísimas gracias. Un abrazo a las personas que con usted conviven, las personas que se sirven también de su bondad y de su vocación para salir adelante. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Nati. Adelante con su misión.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y ahora más noticias diocesanas con Gloria Alcaide. La diócesis vive desde hoy la jornada de oración 24 horas para el Señor.
Esta iniciativa cuaresmal de oración y reconciliación se celebrará en las distintas parroquias de la diócesis hasta mañana 9 de marzo. A esta convocatoria del Papa Francisco con el lema Caminemos en una nueva vida, en una nueva vida, se unen las parroquias de la diócesis que abrirán sus puertas para llevar a cabo la jornada a la que están convocados todos los fieles. Los turnos los organiza la adoración eucarística en la mayoría de los templos, donde además estarán disponibles los sacerdotes para la confesión.
La pasión y muerte de Jesús desde la perspectiva médica.
El reumatólogo Miguel Ángel Caracuel ofrecerá una conferencia organizada por el Círculo Cultural Averroes en la que aborda la muerte y la cruz de Jesús como médico. Será el próximo 12 de marzo a las 8 de la tarde en la Fundación Cajasol. Existen muchos estudios sobre la pasión y muerte de Jesús de Nazaret y el médico ha asegurado que de todas las causas que se conocen, algunas influyeron y otras no. Entre las que no influyeron está la de no comer o la de sed, mientras que la pérdida de sangre y la dificultad respiratoria causada por los golpes provocaron su muerte. Caracuel confirma que estamos ante una muerte súbita por falta de oxígeno.
Analizamos un poquito las causas del dolor, tanto los distintos traumas que sufrió, como el dolor de los clavos, que eso tiene que ser, bueno, se describe como todo tipo de lancinante, quemante, punzante, impresionante.
Miguel Ángel Caracuel ha reconocido que a pesar de haber estudiado y analizado en profundidad el sufrimiento de Jesús de Nazaret, cada vez que lo rememora se le pone el vello de punta.
La Hermandad de Nuestro Señor Resucitado de Córdoba ha puesto en marcha la edición del cómic La Alegría de la Resurrección.
A través de 4 viñetas que los niños tienen que colorear, aprenderán la historia de la parroquia de Santa Marina, su barrio, la hermandad y las iglesias fernandinas. Se trata de una obra de la diseñadora gráfica e ilustradora Marta Tuc. Para el hermano mayor de la Hermandad del Resucitado de Córdoba, lo importante es ofrecer a los más pequeños una oportunidad de conocer el patrimonio y acercarse a la Semana Santa.
Sobre todo, intenta evangelizar y darle a la resurrección el sentido que debe tener como centro y base y fundamento de nuestra fe. La verdad que es un cómic para colorear y se presentará, Dios mediante, el próximo lunes 11 de marzo a las 7:30 de la tarde en la sede de la Fundación.
El proceso de beatificación de Isabel la Católica en Córdoba a través de la Asociación Católica de Propagandistas.
Entre tanto, una campaña de esta asociación promueve una campaña para dar a conocer una figura ignorada, rechazada y cancelada, como reza en grandes carteles repartidos por las grandes ciudades de España. La voz de una niña pone el acento en la ausencia de su figura como mujer en la escuela, donde echa de menos la presencia de una reina que puede ser santa.
Se adelantó 70 años al Concilio de Trento. Por eso la reforma protestante no nos afectó tanto, porque ya teníamos los deberes hechos.
Y cuando murió su hijo Juan, su hija Isabel, o con la demencia de su madre,
o con la locura de su hija Juana. Ella abrazó el sufrimiento. Siempre se entregó a la voluntad de Dios. Por cierto, está abierta su causa de canonización.
Entonces, ¿os han hablado de Isabel la Católica en el cole?
No, pero a que deberían.
Aventuras y desventuras del proceso de beatificación de Isabel la Católica es el título de la conferencia que impartirá en Córdoba el catedrático de periodismo de la Universidad CEU San Pablo, José Francisco Serrano. La ponencia tendrá lugar en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur, en la calle Radio número 1. La cita es, como les decimos, el próximo lunes 18 a las 7:30 de la tarde. Y un apunte más, el obispo publica el decreto para la solemnidad de San José.
Es día de precepto y además se celebra el día del seminario, por lo que las colectas irán destinadas al mismo. Se mantiene el precepto de dicha solemnidad con obligación de participar en la celebración de la Eucaristía y se dispensa de la obligación del descanso a aquellos fieles que por sus compromisos laborales no puedan hacerlo. Así lo recoge en el decreto, en el que además recuerda la celebración del día del seminario y la importancia de las colectas en los próximos fines de semana para colaborar con la formación de los que serán los futuros sacerdotes.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy se habla de la lucha contra la pobreza y la desigualdad que afecta a las mujeres. Este Día de la Mujer está en el corazón de la Cuaresma y es así como lo interpreta el sacerdote Antonio Gil.
La fecha del 8 de marzo está marcada con una fuerza especial, ya que se celebra en esta jornada el Día Internacional de la Mujer, a la que dirigimos hoy nuestra mirada con una atención especial. El lema de este año pide invertir en las mujeres, que equivaldría a acelerar el progreso. Resonarán sus voces, sin duda, en el ancho campo de las reivindicaciones sociales, pero lo verdaderamente importante se centra en la consecución plena de los derechos humanos y en conseguir esa dignidad que en tantas ocasiones puede verse atropellada. Hoy se hablará de una lucha contra la pobreza y la desigualdad de la mujer, y ahí es donde han de concentrarse los principales objetivos, en lograr derechos y en cumplir deberes. La Jornada Internacional de la Mujer se recorta este año en el corazón de la Cuaresma, un tiempo de preparación para la próxima Semana Santa y para la Pascua. Ojalá la cruz de Cristo que se recorta sobre el Gólgota sea el grito de esperanza para transformar el mundo, logrando que lleguen a las entrañas de la humanidad los grandes valores de la verdadera salvación.
Gracias, don Antonio. Nos vamos al Seminario San Pelagio de Córdoba. Los seminaristas cordobeses están involucrados en la vida diocesana de las parroquias de nuestra diócesis para celebrar el Día del Seminario el próximo 19 de marzo. El lema elegido para este año ha sido «Padre, envíanos pastores». La diócesis celebra la campaña del Día del Seminario hasta el 17 de marzo en las parroquias. Los primeros días los seminaristas visitan los pueblos de la provincia y después se reúnen con niños y estudiantes. Nos vamos ya. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Buenas tardes.
¿Por qué nunca te satisface lo que en realidad no buscas? ¿Sabes lo que buscas? ¿O te dejas llevar por la marea de las opiniones sin pensar? Sentirte amado sin condiciones, alguien que diera la vida por mí, que todo lo que haga le importe, le afecte, que me busque. ¿Hay alguien así?